Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Grado 5. Y bueno, siguen los enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo y también, por supuesto, las metidas de pata. Vamos a hablar ahora de esta frustrada condecoración, aunque se le nombró, se le citó por el altavoz a el ex operador de Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán Azcurra, razón por la cual hemos invitado a Carlos Rivera, un conocedor de la figura de Huamán Azcurra, su trascendencia oscura, su participación oscura en la operación Chavín de Huántar, entre otras perlas. Por lo pronto, acaba de terminar la declaración de Aníbal Torres, el primer ministro, en la Comisión de Fiscalización del Congreso, por las reuniones del presidente en la Casa de Breña y las acusaciones de Karelin López. El ministro Torres dijo que alguien cuyo nombre no recuerda le propuso reunirse con el exsecretario Bruno Pacheco, que la reunión se celebró dentro de un auto particular de propiedad de la empresa de sus hijos. Hay muchos cuestionamientos entonces a esta posible complicidad entre Aníbal Torres y Bruno Pacheco. Él sigue siendo primer ministro a pesar de que la reunión sea informal, no puede desdoblarse en dos personas diferentes. Y vamos a hablar de eso también. Por lo pronto, el presidente Pedro Castillo niega el plagio. Recuerden que el domingo se reveló que aproximadamente el 54% de su tesis, hecha en conjunto con su esposa, habría sido plagiada. Sin embargo, el comunicado no responde a una de las aseveraciones más delicadas de la denuncia periodística, que señala que dos de los tres validadores técnicos de la investigación no existen. Así de ridículo el asunto. El comunicado señala que la libertad de prensa se está usando para prestarse a intereses particulares y antidemocráticos para crear una narrativa que cree inestabilidad política. El comunicado incluso recuerda los tiempos de la prensa chicha en los años 90. La Universidad César Vallejo, muy por encima en otorgamiento de tesis, doctorados y maestrías que el resto de universidades, dijo en un comunicado también que investigará al presidente y a la primera dama por las denuncias de plagio en sus tesis. Así es, bastante delicado, y el señor Pedro Castillo, el señor presidente, no puede refugiarse en la construcción de una narrativa. Él, como presidente de la República, como funcionario público, está sujeto a este tipo de fiscalización, y en buena hora que nos enteremos, ¿no? El punto es que no pasa nada, no pasa nada. Han citado ejemplos de presidentes de otros países, Europa, años luz en civilización, digamos, que han tenido que dimitir, ¿no?, cargos altos de los ejecutivos europeos que han tenido que dimitir porque se descubrió el plagio de sus tesis, y aquí no pasa nada. Esto es una mentira. Y bueno, como decíamos al inicio, Aníbal Torres estuvo en la fiscalización, además, en la comisión de fiscalización. Además de lo que les dije, Torres dijo también que la reunión no fue oficial, representando funciones de ministro, y admitió que no le informó al presidente sobre la reunión con Bruno Pacheco. Torres hizo un listado de las contradicciones en las versiones que ha dado la lobista Karelin López. El pleno, que estaba citado para las 10 de la mañana, fue aplazado para las 3 de la tarde para poder terminar la sesión de fiscalización. Y bueno, ayer también, además de sustentar este proyecto de ley por la Asamblea Constituyente para efectuar una pregunta en las próximas elecciones municipales y regionales, se acordó, se votó favorablemente para que el jefe del gabinete, Aníbal Torres, y otros ministros sean interpelados. El Congreso ha aprobado la interpelación contra el jefe del gabinete, Aníbal Torres, y tres ministros de Estado. Ellos son Alfonso Chávarri, Carlos Palacios y Betsy Chávez, ministra de Trabajo. Chávarri, de la cartera del Interior, ha sido citado para el próximo miércoles 11 de mayo. Deberá responder por el paro de transportistas, los conflictos sociales en el interior del país y la declaración tan polémica de inmovilización social del pasado 5 de abril. Para los congresistas firmantes de la moción, ha quedado demostrado que la policía y el sector interior no han tenido una estrategia idónea sobre dichos hechos. Como se recuerda, el paro y la huelga dejaron 6 muertos. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, acudirá al Congreso el próximo 12 de mayo. Según el vocero de Acción Popular, Elvis Vergara, quien presentó la moción, Palacios no contaba con la experiencia necesaria para ocupar el cargo de director regional de Energía y Minas cuando Vladimir Cerrón era gobernador regional de Junín. Y por último, la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, también será interpelada por la huelga de controladores aéreos que dejó a miles de personas sin poder abordar sus vuelos en Semana Santa e irá al Congreso el próximo 12 de mayo. Ella dice que no aprobó la huelga, que simplemente respondió un correo. Pero bueno, otra vez el desdoblamiento. Las personas que ocupan el Ejecutivo lo son tanto en las comunicaciones formales como informales. Siguen siendo parte del Ejecutivo y sus decisiones trascienden a todo el país. Y bueno, el tema de hoy, el que vamos a hablar con Carlos Rivera en un momento, el abogado del Instituto de Defensa Legal, tiene que ver con esto. María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso, condecoró con abrazo derecho de Montesinos. Sí, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se declaró asombrada de que el domingo en la noche sea noticia las entradas de cortesía que recibió por parte del IPE para el partido Perú-Paraguay. Me llamaron cuando yo estaba en la clínica y fui con mi esposo y mi hija. Eso es normal. Son de cortesía y quienes las reciben deciden con quién van. Siempre ha sido así, dijo la prensa. Y sobre el ex brazo derecho de Montesinos y sentenciado por corrupción, Roberto Guamán Azcurra, sentenciado por corrupción pero implicado en otros procesos, como nos lo va a contar Carlos Rivera, quien fue incluido en la condecoración por el aniversario de la operación Chavín de Huántar, que se realizó el jueves pasado, como lo reveló el canal Nativa, Alba dijo que si él participó, fue también un héroe. Por lo tanto, por eso le hemos puesto en el titular que lo condecoró en buena cuenta María del Carmen Alba. No tengo la información, añadió. Horas después el Congreso emitió un comunicado aclarando que no invitó, recibió, reconoció a Guamán Azcurra. En otro momento también informó que se ha condicionado a la sala de cronistas parlamentarios dentro del Congreso, la misma que lleva cerrada 2 años. El punto es que la señora Alba parece que cayó víctima de la desinformación, pero emitió un juicio de valor. Si participó, hay que condecorarlo. No importa que haya sido sentenciado por corrupción o que haya estado implicado en el oscuro caso de los gallinazos, ¿no? Esto es un tema que tiene que ver con William Zapata, quien organizó esta ceremonia. Él es un ex comando también, ex miembro del ejército peruano, y pasó la lista asesorado por las personas que trabajan en sus despachos, cuyos nombres no conocemos. No sabemos exactamente cuál de sus asesores elaboró esta polémica lista. Bruno Pacheco aparece desde la clandestinidad y sustentó, por supuesto, porque es un fugitivo de la justicia como parte de su estrategia legal, y le aclaró a Carolín López que lo forma parte de una supuesta mafia desde el Ministerio de Transportes. Pues bien, vamos a conversar ahora con Carlos Rivera sobre el tema de Roberto Guamán Azcurra, pero antes vamos a ver, a escuchar qué piensa el fujimorismo. Logramos entrevistar hoy en la mañana al congresista Jorge Morante de Fuerza Popular para ver cuál es su punto de vista sobre este doble estándar de María del Carmen Alba, quien por un lado impide la entrada de Vladimir Cerrón porque se ha sentenciado por corrupción, pero por otro lado dice que si Roberto Guamán Azcurra, a pesar de ser sentenciado por corrupción, participó en esta operación Chavín de Huántar, bueno, es un héroe, ¿no? Vamos a escuchar a Jorge Morante.
María Carmen Alba dijo que si él había participado, pues era un héroe. ¿Cuál es su postura al respecto?
Bueno, la pregunta primero es, ¿realmente el señor participó o no? O sea, ¿formaba parte de la operación? O sea, ¿era una parte integrante del comando Chavín de Huántar? Creo que no.
Concretamente no. Concretamente pero, no. Pero entonces, es como condecorar a Montesinos.
Claro, bueno, pero es que ergo, si no formas parte del comando, si no formas parte del área operativa, que era la que realmente estaba haciendo la operación, o sea, poco sentido tenía que te condecore.
O sea, si no capa de pata.
Claro, o sea, me parece que sí, ¿no? Me parece que sí, claramente sí, porque hay que ver las cosas como son, o sea, independientemente de quién es la persona o no. O sea, tú vas a condecorar a alguien por un hecho muy concreto, un hecho específico. ¿El señor formaba parte de la operación Chavín de Huántar? Sí, no. O sea, a mi entender, el señor era un hueleguizo que estaba por ahí.
Si no fue comando en absoluto, es como condecorar a Montesinos, digamos. No, pero ¿qué te parece la respuesta de María Carmen Alba, que si había participado? Bueno, pues es un héroe.
Yo creo que primero debió haberse verificado si realmente participó como un miembro del comando.
¿Y no van a investigar a William Zapata por haber puesto al Congreso en esa situación tan incómoda? Porque él en su despacho le hicieron las listas, ¿no?
Bueno, no sé, ¿no? Yo no creo que necesariamente tengas que investigar, porque además creo que al final ni siquiera se le condecoró, porque ni siquiera asistió, ¿no?
Pero se le mencionó.
Claro, como que de hecho también se citó esa oportunidad a Vladimir Cerrón y no fue al Congreso, ¿no?
Por eso la población exige el mismo rasero.
Correcto, pero al final no se le condecoró, pues entonces, digamos, estás en la misma situación, ¿no?
Pero se le mencionó,
¿ah? Y te aseguro que en el evento que estaba haciendo Valdemar Cerrón también mencionaron a Vladimir, ¿no? Entonces, digamos, es exactamente la misma situación. Entonces, en este hecho, yo creo que ya es levantar mucho polvo sobre hechos que...
Pero no hay que dar papaya, como se dice, no hay que dar pretextos, ¿no?
Porque sí, pero es una... Discúlpame, pero francamente es meternos a discutir sobre asuntos que son totalmente baladíes. Porque en términos concretos, primero no lo condecoraste a uno y segundo no participó el otro en el evento que estaba armando para...
Claro, lo que no es baladí es exigir que no haya doble estándar, ¿no?
Claro, yo creo que en realidad ese tema del doble estándar deberíamos verlo por otro lado, ¿ah? Yo creo que hay otra gente que en realidad, de verdad que sí, debería de considerar su doble estándar, ¿ah?
Yo veo por los dos lados y lo voy a exigir de los dos lados y te agradezco que respondas.
No, sí, efectivamente, como te digo, a mí en lo particular me parece que no se le debió haber dado o no se le debió haber siquiera considerado en el asunto, porque no formaba parte pues, de la operación, ¿no?
Bien, eran los argumentos de Jorge Morante. Ahora estamos con Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, quien conoce muy bien el caso. Él nos va a explicar por qué ha sido una tremenda metida de pata la sola mención de Roberto Guamán Azcurra en esta ceremonia llevada a cabo la semana pasada. Carlos Rivera, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en Grado 5.
Gracias a ti, René, por la invitación. Oye, sí, en realidad me parece un tema, digamos, un tanto lamentable en el caso del Congreso de la República, ¿no? Uh-huh. Parto por mencionar tus palabras, es decir, en el Congreso no podría haber un doble estándar, dado de que es un escenario estrictamente público, más allá de que ahí se ejerce la representación política y parlamentaria nacional. Lo que hemos visto me parece es un doble estándar. No coincido con el congresista Morante en el sentido de decir de que como que el acto este de presentación pública en el que Cerrón iba a estar, que era básicamente una conferencia política, se puede equiparar a este otro acto que era un acto casi de naturaleza oficial, yo diría de naturaleza oficial, en el que la representación parlamentaria había decidido condecorar a los las personas que habían participado en la operación Chavín de Huántar, ¿no? Y ahí se menciona, y ahí está en la lista, el nombre de este señor Jorge Guamán Azcurra. Se ha pretendido negar por parte de algunas personas.
Antes de que sigas, por favor, Carlos, cuéntanos de quién se trata el señor Guamán Azcurra, okay. ¿No? Sí, sí, por sí. Favor.
Bueno, ¿De quién se trata? Guamán Azcurra es un personaje muy importante en la organización criminal, para cualificarlo en los términos de la ley actual, que montó Montesinos y Fujimori a partir del año 92 en adelante. Guamán Azcurra se convierte en la mano derecha de Vladimiro Montesinos. Y siendo la mano derecha, Guamán Azcurra, teniendo Montesinos el poder de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no es cierto?, lo nombra como el jefe de la Dirección de Informaciones Electrónicas del Servicio de Inteligencia Nacional. Recordemos que el Servicio de Inteligencia en ese momento básicamente era un órgano de persecución, de represión y de seguimiento de personajes políticos. Para cumplir esa misión, que era justamente la misión del conocido como chuponeo, ¿no es cierto? Esa misión Montesinos se le encarga a Guamán Azcurra. Es decir, no es un personaje cualquiera. Siendo Guamán Azcurra, ojo con eso, siendo Guamán Azcurra un oficial del ejército en actividad, es destacado, digamos, Montesinos hace que lo destaquen al Servicio de Inteligencia Nacional para que cumpla las funciones de jefaturar esta legión de agentes de inteligencia que manipulaban los equipos técnicos de chuponeo en toda la capital. Además, equipos de chuponeo, estimado René, que nunca aparecieron, ¿no es cierto? Que nunca aparecieron, a pesar de las incautaciones que pretendió hacer la justicia.
Justamente claro, en general, sí. Por supuesto, y hay que recordarlo, pero, por ejemplo, el razonamiento de Mari Carmen Alba o la pregunta que plantea Jorge Morante de Fuerza Popular, ¿participó o no participó? Cuéntanos, acláranos si participó o no participó en la operación Chavín de Huántar.
En la operación Chavín de Huántar, es una operación militar en los que intervienen comandos de la Marina y del Ejército, ¿ok? Que tiene como jefes operativos, ojo con el dato, al entonces general William Zapata, al coronel William Zapata, ¿no es cierto? Comando del Ejército. ahora congresista de Avanza País. Por eso me parece que el término de decir que es una metida de pata, yo no la comparto. En realidad a mí me parece que William Zapata, que conoce perfectamente quiénes son los 140 integrantes de la patrulla tenaz, la que ejecuta la operación Chavín de Huántara, sabe perfectamente que Guamán Ascurra no era integrante de la patrulla tenaz. William Zapata sabe perfectamente que durante la planificación de la operación y durante la ejecución de la operación hay una intromisión indebida, pero que se permite, ¿no es cierto?, del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos Torres, ¿no es cierto? Y Vladimiro Montesinos Torres incorpora a la planificación elementos del Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no es cierto?, que no son parte de la patrulla que va a ejecutar la operación militar. Chavín de Huántara es una operación militar, no es una operación de inteligencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, hacer un reconocimiento de esta naturaleza, en realidad, sí comprende, ¿no es cierto?, hechos bastante, no solamente singulares, sino diría bastante graves en realidad, porque de por medio no solamente está el éxito de una operación militar, que ciertamente es reconocido a nivel internacional por la calidad de la operación militar, pero de por medio hay la perpetración de una, por lo menos una ejecución extrajudicial que ha sido reconocida tanto por el Poder Judicial peruano, que si bien es cierto, absolvió a Montesinos, a Hermosa, al propio Guamán Ascurra y al coronel Jorge Zamudio, pero también es cierto que el Poder Judicial de Perú y la Corte Interamericana han determinado que el conocido como Tito, el señor Ernesto Cruz Sánchez, fue ejecutado sumariamente, fue ejecutado extrajudicialmente, y por eso el Poder Judicial dice Tito fue asesinado. Por lo tanto, ya hay una investigación en el Ministerio Público que está pendiente de culminar. Ese es el marco de intervención de Guamán. Guamán no es integrante de la patrulla, interviene sobre la base de una intervención.
O sea, más bien contamina el accionar heroico de los héroes de verdad.
Totalmente, totalmente de acuerdo, René. Porque la intervención de Guamán no se da porque él quiere. La intervención de Guamán se da porque es Montesinos interviniendo, para variar, en términos absolutamente ilegales, él se entromete en la planificación y en la propia ejecución de la operación militar. Y delega, ¿no es cierto?, a Guamán Ascurra como el personaje que tiene que terminar interviniendo.
Clarísimo, por eso, para terminar, estimado Carlos Rivera, doctor, sí. ¿Deberían investigar a William Zapata? El Congreso parece que ni se ha despeinado por esta, lo que yo llamo metida de pata, pero... Tú estás dando a entender que podría haber una intencionalidad allí por parte de William Zapata.
William Zapata ha sido presidente del Comando Conjunto, es congresista, ¿no es cierto? Es un tipo muy calificado, lo reconozco, y por lo tanto a mí me parece que eso no podría ser un simple error. A mí me parece que hay una grave responsabilidad política, ¿no es cierto? Más aún si es que Guamán Ascurra está condenado por interceptación telefónica, por peculado, por haber participado en la entrega de dinero indebido a los Winter, a
Gabarra. Por lo tanto, ¿se debería formar una comisión investigadora o indagar Mira, más que esto no quede?
Por lo menos creo que correspondería una indagación en la Comisión de Ética, ¿no es cierto? Las comisiones investigadoras en este Congreso en realidad tienen resultado cero, pero por lo menos creo yo que una situación de esta naturaleza que compromete, como tú lo mencionaste, René, era casi, más allá de que no se haya presentado Guamán, era casi condecorar a Montesinos, ¿no es cierto? Exacto. Esa es la relevante de hecho. Casi era condecorar
a Montesinos. ¿Qué piensas de la sinapsis de Mari Carmen Alba, ¿no? Cuando la agarraron fría y dijo, bueno, si participó, bueno, pues es un héroe, prácticamente lo avaló la condecoración.
No, primero que nadie ha declarado héroe a Guamán Ascurra, ¿no es cierto? Y ella me parece que no tiene la autoridad ni política y me parece que tampoco moral de calificar a una persona como él. Y además ella, siendo la presidenta de un poder del Estado, no puede cometer un desliz de esa naturaleza, digamos. Creo que debería estar medianamente informada luego del escándalo público que se ha generado de la persona de Guamán Ascurra y no aventurar una declaración tan irresponsable y tan consensiva con la corrupción de los años 90.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Carlos Rivera. Nos quedó cortísimo el tiempo. Gracias por estar con nosotros en Grado 5. Hasta una próxima oportunidad. Y me quedo con lo último que dices. Gracias. Muchas gracias. Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, no puede estar tan desinformada, no puede ser víctima o caer en estos cuestionamientos que delatan su doble estándar, su doble rasero, y no contribuye a mejorar la aprobación del Congreso, que, como sabemos, bordea apenas el 11%. Más desaprobación tiene el Congreso que el presidente Castillo. ¿Por qué? Por cosas como estas. Y de autocrítica, poco o nada. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.